Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este sábado 30 de mayo va a ser la despedida del Málaga del curso 24-25. En su regreso al fútbol profesional, el Málaga ha logrado la permanencia, lo ha hecho a falta de dos jornadas y sobre todo hay que incidir que durante las 42 jornadas que dura y que ha durado esta segunda división, nunca el Málaga ha caído a puestos de descenso. El sábado no solo va a ser el cierre, la despedida de este curso 24-25, sino que también va a ser la despedida de varios jugadores que ya no se van a volver a poner la camiseta del Málaga Club de Fútbol la próxima temporada. Van a ser los casos seguros de Rocco Baturina, de Yanis Rahmani y sobre todo, quizás el más doloroso, el de Antoñito Cordero. El de Baturina y de Rahmani, pues hay que decir, pues que han pasado por Málaga con más pena que gloria. Y especialmente doloroso ha sido el paso de Rahmani. Dejó el listón muy alto en su primera etapa en el Málaga y lamentablemente en esta segunda etapa pues no le han salido las cosas como a él le hubiera gustado. Los dos van a salir por la puerta de atrás y a buen seguro que pocos se acordarán del paso de ambos en la Rosaleda, sobre todo en el caso de Rahmani de esta segunda etapa, porque la primera nos dejó a todos maravillados. Pero sobre todo sí que va a ser doloroso el final de etapa de Antoñito Cordero. Él sí que va a ser recordado porque el nombre de Antoñito va a estar siempre ligado a la historia del Málaga. Y no es tiempo para hacer reproches, ya se ha hablado y se ha escrito mucho de ello, pero es una pena que el sábado sea el último partido de un jugador que ha crecido en el Málaga, que se ha hecho futbolista aquí en el Málaga y que lamentablemente ni el propio jugador, ni su entorno, ni su agencia de representación, ni el propio club han encontrado una sinergia, un punto de encuentro para poder continuar su carrera en el Málaga Club de Fútbol. Así que el sábado va a ser pues quizás la despedida más dolorosa, porque a buen seguro que todavía Cordero tiene mucho que decidir en el fútbol y creo que es el Málaga el lugar donde mejor podría crecer, pero eso ya lo dirá el futuro y él es el que toma esa decisión. También podría ser el final de ciclo para jugadores importantes, sobre todo en el ascenso a Primera Federación. Los casos de Manu Molina, de Dioni y de Kevin Medina. Conforme pasan los días, parece que su futuro está más lejos del Málaga Club de Fútbol. Además, el caso de los tres no tienen todavía ninguna propuesta del Málaga Club de Fútbol y ya los tres sí que cuentan con alguna oferta para abandonar el Málaga y poder enrolarse en otros proyectos porque ya hay clubes que han tocado a su puerta. El sábado la Rosaleda seguro que tiene que ser una fiesta y el Málaga debe brindarle una victoria a su afición. Una afición que esta temporada no ha abandonado el Málaga, tampoco lo hizo la anterior, que cada vez es más malaguista y que sobre todo lo que espera es que a las personas que competa pues organicen la mejor plantilla de cara a la próxima temporada para que este Málaga Club de Fútbol pues aspire a algo más que conformarse con una nueva permanencia. Y en ese aspecto la próxima semana que parece que va a ser clave. Todo eso te lo cuento a partir de ahora. Porque son las 3:03 de la tarde, estás escuchando Deportes COPE Málaga. Recibo el saludo cordial de Emilio Guerrero. Hoy es miércoles, es 28 de mayo. Y por cierto, si tienen algún Emilio cerca, felicítenle, porque hoy es la onomástica de los Emilios. Así que felicidades a todos ellos. Y evidentemente, felicidades para mí mismo. Así que queden bien con los Emilios. 3:04 en punto de la tarde, de la mano de Tesesa. Conocemos a esta hora lo que es noticia en el deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Con Raúl Herrera en la realización del programa. Un programa que no te puedes perder porque los próximos minutos van a pasar por aquí. Hemos quedado con todos ellos. Einar Galilea, el central del Málaga Club de Fútbol. Hemos quedado con él para hacer balance de este curso 24-25 que se nos va en clave malaguista. Hemos quedado con Alex Rubio, el goleador del Antequera. El Antequera el sábado ya comienza esa fase de ascenso, ese periodo de ascenso a segunda división. Son días históricos en el balompié de Antequera. Y además va a estar con nosotros Nija Jedovic, la máquina, ¿eh? El jugador de Unicaja que reaparecía el domingo en Lleida tras casi dos meses de baja y que va a estar con nosotros hoy hablando del equipo malagueño y de ese inminente inicio de los playoffs. Pero antes de ir con todos ellos, vamos con las noticias pura y dura. Pellicer y Loren están muy pendientes de una reunión para planificar la próxima temporada. entrenador y director deportivo se van a poner manos a la obra una vez que termine el partido contra el Burgos para trazar esa estrategia de cara a la próxima temporada. Sobre todo planificar altas y bajas, dónde va a ser la pretemporada, el margen de maniobra que tenga el equipo para fichar. Seguro que van a ser algunas de las vertientes a tratar. Se espera, por cierto, que la próxima semana comparezca Loren para valorar esta temporada. Pellicer hablaba ya de la planificación.
Yo tengo que hablar con el club, tengo contrato, pero que conmigo no hay ningún tipo de problema. Ahora lo menos importante es el futuro del entrenador. Yo creo que hay una gran base, ¿eh? Pero hay que recordar los jugadores que no son canteranos, que ayudan mucho, ¿eh? Y yo creo que al final es una coctelera que tiene que ser un poco todo, ¿no? Le podemos dar todo el peso a los chicos y la gente también ayuda, ¿no? Y tanto a veces ayuda tanto dentro como fuera del campo.
Hablando de presente y de futuro, hay que decir que el Málaga ahora mismo tiene poco margen de maniobra. Cuenta con 22 fichas ocupadas de cara a la próxima temporada. Y está la incógnita de Manu Molina, de Kevin y de Dioni, aunque parece que los tres tienen complicado seguir. Pues sin ellos tres, sin Kevin, ni Manu Molina, ni Dioni, el Málaga tendría 22 fichas ocupadas, porque Izan Merino y Ochoa van a pasar a tener fichas del primer equipo. El club cuenta con Rafa, al que habría que hacerle también ficha del primer equipo. Juan Hernández regresa de la cesión. Así que por esta regla de tres, el Málaga solo podría realizar tres fichajes con ficha del primer equipo. Por lo tanto, para Loren el principal reto es sacar con el menor coste posible a jugadores como Sangali, Juanpe y el mencionado Juan Hernández. Ninguno cuenta para Pellicer. Y también saber qué va a pasar con Musa, Aitán y Ramón, que ocuparon también ficha del primer equipo, Musa está el mercado de invierno, y que siguen siendo baja, y en el caso de Ramón no se le espera hasta el mes de enero. Así que Loren tiene ahí una papeleta bien importante. En lo deportivo, el Málaga se entrena esta tarde, a las 6 está previsto que el equipo ya se ejercite en las instalaciones de la Rosaleda para preparar el último partido de Liga frente al Burgos, la despedida de varios jugadores, como te he comentado al principio. El Málaga no se juega nada, pero ojo, clasificatoriamente el Málaga podría avanzar. Si gana el Burgos y se da una serie de resultados, puede avanzar hasta 4 posiciones. Podría jugar de nuevo Dani Lorenzo, que ya se encuentra restablecido y superando su lesión en el pubis.
Bien, la verdad que sobre todo lo que te he dicho antes, las sensaciones, ese volver a sentirme futbolista, la intensidad, que al final por mucho que te lo imaginas, la primera lesión que tengo de tanta duración y se nota cuando vienes de fuera y vuelves otra vez a entrar en la rueda. Pero bien, sobre todo me va a servir de experiencia para el partido que viene y sobre todo para la temporada que viene.
Bueno, palabra de Dani Lorenzo, no ha sido fácil su temporada. Enseguida analizamos la temporada del Málaga con Einar Galilea y el Antequera ya prepara su asalto para ese ascenso a segunda división. Hoy la plantilla ha atendido a los medios de comunicación con esa vista puesta en ese partido de ida del playoff que se va a jugar en el Maulí este sábado 8:30 frente a la Ponferradina, uno de los grandes candidatos al ascenso de categoría. Se espera un lleno absoluto en el Maulí. Es un partido histórico para Antequera que además se podrá ver en abierto a través de Andalucía Televisión. Javi Medina habla de que la Ponferradina es un equipo muy fuerte.
Al final, un playoff, lo importante es estar preparado, el que toque. Un rival muy fuerte porque viene del fútbol profesional, un equipo que se hará muy fuerte seguro en el segundo partido en casa, pero nosotros intentaremos ya de conseguir una ventaja en la ida.
El Antequera tiene que jugar dos eliminatorias para ascender. El Estepona ya está en esa última eliminatoria. Huye del favoritismo frente al Cáceres para ese partido de vuelta. Va a ser el sábado a las 8:30, a la misma hora que el Antequera, en el Príncipe Felipe. 1-0 fue el partido de la ida. El equipo esteponero sabe que le esperan 90 minutos muy largos en el Príncipe Felipe y que van a tener un tratamiento muy hostil. El cacereño ya llegó a la anterior eliminatoria con un 2-0 en contra del Real Ávila y fue capaz de remontarlo. Carlos Cura, el técnico de Estepona, sigue dando como favorito al cacereño, a pesar del 1-0 para los esteponeros en la ida. Y es que dice que en caso de igualar la eliminatoria el cacereño, pues el cacereño incluso ascendería al quedar por delante del Estepona en liga regular. Carlos Cura da estas opciones al Antequera.
En cuanto a las opciones, pues soy cauto. Soy cauto porque ya vimos lo que le pasó al Ávila. Ganó 2-0 en su campo y bueno, le remontaron, con lo cual el cacereño tiene capacidad de sobra para haber ganado la eliminatoria anterior y para ponernos muchos problemas. Entonces no me la juego al tanto por ciento, lo sigo dejando en 51-50 para ellos, 51-49 para ellos, porque al final ellos con un gol están dentro, les sigue valiendo eso. Y bueno, nosotros plantearemos el partido de la mejor manera, con los pies en el suelo, con la sensación de tener que ir a por ello y que hagan mejor.
Bueno, que gane el mejor, decía Carlos Cure, ojalá sea el Estepona. Baloncesto, Unicaja, C. Piña ya antes del playoff que va a arrancar el martes. La plantilla dejó momentáneamente el parquet y el balón de baloncesto. Y ojo, se pasó a las pistas de pádel. Era impresionante ver ahí a tíos como Sima o Sekoski formando una pareja de pádel. Vaya muro, ¿eh? Cualquiera pasaba estos dos si subían a la red. Sobre todo lo que quiere Ivonne Navarro es que el equipo siga congeniando fuera de la pista y que esa química tan buena que hay en el vestuario siga fortificándose. El equipo se ha ejercitado de cara a ese cierre de liga regular. Va a ser este viernes frente al Juventud. 9 de la noche, desde las 8 y media lo puede seguir en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Unicaja va a ejercer de juez por la sexta plaza a la que opta el Gran Canaria y el propio Juventud de Badalona. Al pleo, dice Ivonne Navarro, que llega bien, pero que eso no te asegura nada.
Bueno, esto nunca se sabe, ¿no? Creo que hemos hecho muchas cosas para en los momentos importantes de la temporada estar bien y creo que vamos a llegar bien. ¿Eso significa que vayamos a pasar de cuartos, pasar de semis, llegar a la final y ganar? No, no significa eso. Significa que yo creo que llegamos bien a nivel físico, llegamos bien a nivel mental y luego hay que jugar. Bueno, creo que llegamos como queríamos, pero evidentemente a priori el cuadro que tenemos en playoff es bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo estamos.
Enseguida estaremos con Niha Jelovic, con el jugador del Unicaja de Málaga. Por cierto, ha habido una cumbre importante por el baloncesto europeo en Ginebra, en Suiza. Allí en Suiza se reunieron la FIBA, la NBA y la Euroliga para debatir sobre el futuro de las competiciones europeas. Fue una toma de contacto para valorar por dónde va a ir el futuro del baloncesto europeo. Unicaja sigue ahí aguardando acontecimientos, bien posicionado en el bando de la FIBA. Y se está hablando mucho del trasvase de jugadores europeos a la Liga Universitaria Americana, la NCAA, donde hay trasvases en el baloncesto femenino, porque sigue esa exportación de talento a Estados Unidos y una malagueña de Alaurín de la Torre, Carla Ramírez, se ha marchado a la Universidad de Arkansas. La jugadora de Alaurín de la Torre va a jugar la próxima temporada en la Liga Universitaria de Estados Unidos, en esa universidad, en la de Arkansas. Carla pasó por el Club Baloncesto Algazara y desde infantil ha estado en el Unicaja de Málaga. Ahí ha llegado hasta la categoría junior, incluso ha debutado esta temporada en el Liga Challenge. Y la próxima temporada va a estudiar negocios internacionales, como digo, en la Universidad de Arkansas. Así que más talento malagueño que se marcha para Estados Unidos. Allí ya triunfa otra malagueña de Estepona, como es Carla Viegas. Ahí sí que hay nicho de debate, ¿eh? El baloncesto femenino, toda jugadora que destaca, todas están en Estados Unidos. Y una muy buena noticia, ¿eh? Y nunca solemos hablar de ello, y tiene un mérito tremendo. El Club Patinaje El Tejar, de aquí de Málaga, de Fuengirola, ha quedado medalla de bronce en cuartetos en el Europeo de Patinaje Artístico. El cuarteto llamado Zigarganarade, de categoría senior, de ese Club El Tejar de Fuengirola, se ha llevado esa medalla de bronce en la primera edición del Campeonato de Europa de Patinaje Artístico, que se celebró en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, donde estuvieron 8 países. Este cuarteto fuengiroleño ha sido dirigido por la entrenadora Angélica Morales, acabó con una puntuación de 56,65 puntos, y lo han compuesto pues toda la campeona del mundo, como Natalia Valdiciones, Julia Rodríguez, Yasmina Fuente y Susana Martínez, y estuvo como suplente Sofía Suárez. Así que enhorabuena a todas ellas y ahora por el campeonato del mundo. 13 sobre las 3 en punto de la tarde, de la mano de Tesesa. Estas son las noticias de portada en el deporte malagueño.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Juventud. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Credicer, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada, Talleres Solís, Panaderías El Mimbre y Asador Iñaki.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo.
Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
15 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Tema de debate, como siempre, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Te estamos preguntando por Dioni y Manu Molina. No tienen todavía oferta de renovación. El club no descarta ningún escenario. ¿Renovarías a estos dos jugadores, tanto a Dioni como Manu Molina? Pues con esa nos hemos ido a nuestras redes sociales. Dice Francis Rueda que no, que Manu Molina nunca le ha parecido nada y Dioni ya tiene una edad. Igual como suplente se podría quedar un año. Andrés Barranquero dice que sí, pero el que decide es Loren y el cuerpo técnico. Pero en mi opinión yo creo y espero que se le renueve. Ángel dice que el director técnico y su equipo son los que pueden decidir sobre la continuidad de estos dos jugadores. Desconozco si hay sustitutos mejores. Y Juani, por ejemplo, dice que sí, que sin duda, con el rol que han tenido este año, se ha notado la falta de Manu en los partidos en los que no ha jugado. ¿Y a ti qué te parece? Si estuviera de tu mano el futuro del Málaga, ¿renovarías a Dioni y Manu Molina para un segundo año en segunda división? Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también nos encanta escucharte. Notas de audio a este número de teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas, Cope Málaga. La pregunta es clara, ¿renovaría a Dioni y a Manu Molina? Y la respuesta también, no, yo no renovaría ni a uno ni al otro. Me parece que han sido muy importantes en la historia reciente del club, pero a día de hoy no han acabado la temporada como para seguir en el proyecto. Creo que debe de ir por otra parte, debe de buscarse un poco la renovación del vestuario y mirar un poco en el mercado de primera ref, gente con ganas, gente con hambre, gente más joven y que nos pueda dar varios años de fútbol. En el caso de Dioni está ya en los casos de su carrera y en el caso de Manu Molina más de lo mismo. Por lo tanto, yo apostaría por jugadores jóvenes y con hambre y con ganas de comerse la categoría. Un saludo.
Buenas tardes, Cadena COPE. Nada, mi pregunta y comentario pues va sobre si es que hay algún grupo inversor o alguna, no sé, alguien que dé un paso al frente del Málaga para hacerse con el Málaga, porque es que si no nos vamos a consumir en esta mediocridad, el 60% de la plantilla no da más de sí. Y habría que liberarse de ellos. Pero claro, siempre está con el tema del tope, de que si esto, que si no hay más recursos, que si esto, que si lo otro. O sea, y así no se va a avanzar nada. Esperemos que, pues eso, que salte la liebre y que venga alguien a rescatar el Málaga, porque así estamos fundidos. Saludos.
Luego te voy a hablar un poquito de cómo va el límite salarial del Málaga y sobre todo que ahora mismo margen de maniobra cortito, ¿eh? Porque tendría el Málaga 22 fichas. Tiene que estar ágil el Málaga para, sobre todo, soltar lastre aquellos jugadores con los que no cuente de cara a la próxima temporada. Evidentemente, estos jugadores habrá que pagarle. Ahora donde se tiene que ver es la capacidad de negociación del Málaga Club de Fútbol, que esas rescisiones de contrato le cuesten lo menos posible para que el Málaga siga teniendo margen de maniobrabilidad de cara a poder fichar de cara a la próxima temporada. Ahora te lo cuento. Enseguida vienen los amigos de Credialpe, que ya sabes que es tu agencia negociadora. ¿Estás pensando en hacer una reforma en casa? Pues Credialpe es agente de Cofidis, te da la solución solicitando el crédito personal más competitivo del mercado desde el 7,95%, y ojo, desde 4.000 hasta 60.000 euros, y lo devuelves en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio, y en menos de 15 días te da la solución a cualquier tipo de problema. Para ello, llama a este teléfono que es gratis, 900-234-235, 900-234-235. También te esperan en su página web credialpes.es o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes. Pues es tu agencia negociadora. 20 sobre las 3, vamos con el Málaga y hoy con un gran protagonista.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy empezamos hablando del Málaga Club de Fútbol. Lo hacemos con un buen protagonista porque hoy nos acompaña Einar Galilea. No lo quiero entretener mucho porque luego en un ratito tenemos ahí también día de medios de comunicación en el estadio de la Rosaleda y luego a las 6 el Málaga ya retoma esos entrenamientos para preparar lo que va a ser el derbi, bueno, el derbi no, el duelo, el último duelo en el coso de Martíricos en esta presente temporada 24-25. Venga, no lo entretengo más, es Einar Galilea. Einar, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Bien, con ganas de ya poner el punto y final a esta temporada, Einar, que se hace larga, ¿eh? Una temporada en segunda división. Empezabais en el mes de julio con la pretemporada, prácticamente, no sé si llegó a dos semanas mal contadas de vacaciones. Empezabais a trabajar, ya la temporada la comenzaba ahí el primer fin de semana de agosto y ya se acaba mañana. No sé si se te ha hecho largo o corto, porque ha sido una temporada, me imagino, como siempre, ¿no? De muchas emociones, ¿no?
No, sí, sí, se hace largo, se hace largo. Al final, bueno, también pues teniendo en cuenta, ¿no?, que el año pasado se nos alargó más de la cuenta, pero bueno, al final, como acabó, pues oye, las vacaciones que fueron cortas se cogieron con ganas y nada, eso, pues con ganas de también de acabar esta temporada, ojalá de la mejor manera posible, en casa, con nuestra gente y brindándoles pues un partido muy bueno y ojalá la victoria.
Oye, como tú ya conocías la segunda división tras tu paso por el Alavés, ¿es lo que te esperabas después de estar tanto tiempo fuera en el extranjero cuando ha regresado otra vez a la segunda división, Einar?
Bueno, me ha sorprendido en el sentido de que, joder, cada vez los equipos están más parejos, el nivel yo creo que ha aumentado, que bueno, que esta segunda división pues ya sabíamos, ¿no?, dónde nos metíamos y sabíamos lo difícil y lo competitiva que era. Pero bueno, creo que al final el equipo ha logrado el objetivo, que era lo importante, lo fundamental, mantener al profesional y pues crecer, ¿no?, en un futuro.
Uh-huh. Y además, Einar, toda la temporada fuera de los puestos del descenso, ¿verdad?, que tuviste ese bajón a primeros de año, que incluso el Eldense, que era el que casi siempre ha cerrado esas plazas de descenso, se llegó a colocar a tres puntos del Málaga, pero nunca habéis estado en puesto de descenso, ni habéis estado más allá de esa jornada que tuviste tres puntos por encima, siempre habéis estado lejos de esa zona de peligro, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, queda marcada la temporada, ¿no?, por una muy buena primera vuelta. Creo que sí, la vuelta de Navidad pues nos costó un poco al principio y luego es cierto que el fútbol pues al final son dinámicas, ¿no? Al igual que al principio cuando todo salía de cara, pues ya te digo, una dinámica buena es fácil de mantener y es difícil darle la vuelta a una dinámica pues negativa y es lo que nos ha arrastrado en esta segunda vuelta, pero aún así es lo que dices. Creo que el equipo, vamos, ha peleado y ha dado la cara contra todos los equipos de esta categoría, lo que habíamos hablado antes, muy complicada. Creo que bueno, que se nos han escapado puntos y luego también pues en la primera vuelta igual teníamos más de lo que merecíamos, así que bueno, al final cada uno pone en su lugar y creo que bueno, que es una bueno, donde podemos estar satisfechos y contentos con el trabajo realizado.
Einar, evidentemente el objetivo es el que era, que siempre había hablado de llegar lo antes posible a los 50 puntos, han sobrado incluso al final dos jornadas para cumplir ese objetivo, pero es lo que tú dices, viendo a lo mejor la gran primera vuelta muy por encima de la expectativa que teníamos todos. Se os ha hecho, no decir la palabra, se os ha hecho bola, ¿no? Pero esperabais más en la segunda de la permanencia del objetivo que tenía, y como digo, esos 52 puntos, pero después de esa gran primera vuelta, esa dinámica, que solo perdisteis dos partidos, que acabáis dando una lección de fútbol en una plaza tan importante como la de Gijón. ¿Esperabais que la segunda vuelta hubierais estado más o menos en esa misma dinámica que la primera, aunque como tú bien dices, esto es cosa de dinámica, Einar?
Hombre, lo cierto es que sí que, joder, pues nos hubiese gustado a todos, ¿no? Pues seguir sobre todo con esas sensaciones que ya, pues estés más arriba o más abajo en la clasificación es un poco secundario, pero sobre todo con las sensaciones positivas de esa primera vuelta que creo que fueron muy, muy buenas y sorprendimos a todo el mundo. Y bueno, en esta segunda vuelta ya te digo, creo que tampoco hemos estado tan mal. Es cierto que, bueno, que sí que hemos dado, hemos bajado un poco la marcha por diferentes factores, pero ya te digo que el objetivo está cumplido, ahora mismo ya no vale pensar atrás, y sí que es cierto que bueno, que para de cara al próximo año, de cara ya a un futuro cercano del Málaga, pues bueno, sabemos más o menos cuál es el objetivo que tenemos que tener entre mente, sí, entre cabeza, y bueno, a partir de ahí pues seguir creciendo y que todo vaya, digamos, en un orden pues positivo.
Oye, para la próxima temporada el armazón es casi el mismo grueso del grupo de esta temporada. Evidentemente habrán compañeros que tengan contrato y saldrán, otros compañeros que vendrán, jugadores que a lo mejor no quieran continuar, o incluso gente con la que cuente el club que a lo mejor llegue una oferta y se marchen, pero insisto, el armazón a priori es prácticamente el mismo, y la ambición de cada uno en Ares es estar creciendo en la categoría, y que una plantilla como el Málaga, bueno, más que una plantilla, un club como el Málaga, con esa masa social que a poco que le deis y responde. Imagino que la ambición tuya y la de todo el mundo es que el año que viene todos den un paso adelante. El club con lo que tenga que traer, los propios futbolistas, el propio cuerpo técnico, que nos conformemos con algo más que los 52 puntos, con logrados ahora, ¿no?
Sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Pero bueno, también sabemos que eso, que es una competición muy complicada, donde, fíjate, nosotros somos recién ascendidos y a la par que nosotros hay equipos de una entidad pues similar a la nuestra, con ciudades muy grandes detrás y que llevan ya muchos años en segunda división y que no son capaces, ¿no?, de dar ese paso. Creo que el club está haciendo las cosas bien, creo que nosotros también hemos hecho un buen trabajo y creo que más o menos sabemos cuál es el camino a seguir. Es cierto que al final, pues bueno, luego en el mercado de verano pues puede pasar cualquier cosa, gente que, lo que has dicho, que gente que igual planificas la temporada con ellos salen o no, bueno, o sea, sabemos cómo va el mercado, muchos movimientos, muchos rumores y demás, y bueno, estemos los que estemos o estén los que estén, a darlo todo por el Málaga y por su gente.
El sábado es el último partido, es la despedida de la temporada, y también, Einar, es la despedida de muchos compañeros tuyos que acaban contrato y que en muchos de los casos no van a continuar. ¿Se habla de eso en el vestuario o simplemente tenéis ese partido y queréis despediros de la afición de la mejor manera posible?
No, bueno, hombre, sabemos que cada uno pues tiene una circunstancia contractual diferente. Pero bueno, nosotros al final tenemos que centrarnos primero en este partido y luego ya pues nos despediremos de la gente que no continúe de la mejor manera posible, y creo que es importante también tener una despedida bonita, que todo el mundo pues pueda disfrutar de toda la familia que hemos sido este año, de la comunión con la Rosaleda, donde nos hemos hecho fuertes este año y hemos sacado la mayoría de puntos, y bueno, al final quedarte con ese buen sabor de boca, ¿no?
Bueno, fíjate, clasificatoriamente hablando, Einar, si le ganáis al Burgo hasta 4 puestos, podéis subir a la tabla clasificatoria, que para el tema de límites salariales y derechos de televisión le vendría bien al club, ¿eh?
Sí, claro, incluso también, bueno, a nivel de club, a nivel individual también, pues quedar cuanto más arriba posible, pues al final también te llena a ti más, ¿no? Ya somos muchos equipos en los que estamos ahí en pocos puntos, puede cambiar esto mucho, el objetivo ya está cumplido, pero obviamente ahora nuestro siguiente objetivo es quedar lo más arriba posible, entonces vamos a pelearlo, vamos a lucharlo y vamos a intentar que los 3 puntos se queden en casa, y luego pues viendo los demás resultados y lo que hacemos nosotros, a ver en qué posición acabamos.
Oye, Ina, para ir acabando, ¿en qué momento de este curso tan largo, 24-25, te quedas? ¿Hay algún momento que digas tú, uf, este ha sido mi momento, el momento del equipo? Si tuvieras que guardar uno de esos entrenamientos, 42 partidos de esas semanas, ¿con cuál te quedarías?
Yo me quedo con el equipo que hemos formado, con, yo qué sé, con gente que con días buenos, días malos de entrenamientos, todo el mundo ha estado ahí dando la cara, arrimando el hombro. Sabemos que es difícil porque somos muchos jugadores, gente que tiene más protagonismo, gente que tiene menos, momentos de forma, picos de la temporada donde estás más acertado o menos acertado, pero creo que todo el mundo ha sumado, todo el mundo ha querido arrimar el hombro y ayudar al compañero de al lado y bueno, creo que el vestuario que tenemos pues es una no sé, algo muy muy preciado, una joya que es difícil encontrar, sobre todo a nivel de fútbol profesional, y que yo lo guardo con mucho cariño.
Uh-huh. Y la última, ya que el año pasado no pudisteis planificar vacaciones y que apenas tuvisteis dos semanas, ¿este año dónde te vas? ¿Dónde se va Einar Galilea a desconectar?
Nada, a mi casa.
Directamente,
me voy a mi casa,
¿no?
A Vitoria. Sí, me voy a mi casa, me voy a Vitoria, me voy a ir con mi gente, y luego pues igual sí que hago alguna escapadita, pero vamos, no tengo nada planeado. Es cierto que igual luego según pues vaya avanzando el verano y vea que semanas o días libres que pueda llegar a tener, pues igual salgo hacia algún lado, pero vamos, que lo primordial para mí es volver a estar con mi gente, con mis amigos, se casa uno de ellos, pues tengo ganas de estar en esa boda y nada, volver a mi ciudad y listo.
Oye, ¿se llega a echar mucho de menos a la familia, Einar, cuando está uno, en este caso has estado en Croacia mucho mucho tiempo, ahora estás a 800, 900 kilómetros, ¿se echa mucho en falta cuando uno está fuera de la familia?
Sí, claro, sobre todo bueno, en momentos especiales, ¿no? Cumpleaños, alguna cita que está marcada por todos los amigos o por toda la familia y demás, pues bueno, es donde te encantaría estar y bueno, te das cuenta de que estás lejos, pero bueno, aquí también he creado mi pequeña familia con gente que valoro mucho por cómo me han acogido y yo aquí la verdad que estoy encantado también, así que bueno, cuando no se puede estar allá con mi gente me quedo aquí con los de Málaga que me han acogido con los brazos abiertos y ya que considero también pues parte de un círculo muy muy cercano.
Oye, escúchame, te lo digo ahora en antena para que todo el mundo lo sepa, si Baskonia da la sorpresa con el Real Madrid, en semifinales puede que Unicaja vaya para Vitoria si Unicaja elimina al Fútbol Club Barcelona. Si eso pasa en semifinales, Einar, échame el teléfono y no me enseñas la ciudad, ¿eh?
Perfecto, si eso pasa yo ahí estaré esperando y viendo el partido. No te sé decir todavía con quién voy, pero...
No, si eso no hace falta, pero
no te voy a engañar.
Me hace falta un Cicerón, ¿eh? Para una semifinal de
Vitoria. Pero bueno, que gane Gascone y si no Unicaja y ya está. Y disfrutar de pues bueno, de dos equipazos y sobre todo, bueno, yo con Ivón, ¿no? Que al final también es de Vitoria y tenemos buena relación, pues joder, que está haciendo aquí un trabajo del copón y me alegro mucho por él, por Unicaja y por la afición que la vez que he ido al Carpena, la verdad que, joder, un ambientazo pues a nivel de los más grandes de bueno, no sé si del país o de Europa.
Pues por si acaso, Einar, no hagas planes para la segunda semana de junio, a ver si nos vemos por allí por tu tierra.
Fenomenal, ahí estaremos.
Einar, que ha sido un placer, oye, enhorabuena por la temporada, recargar pilas y ya nos vemos a partir del mes de julio. Un abrazo muy fuerte.
Correcto, igualmente. Muchas gracias, Emilio.
Gracias, Einar. Buen tipo, ¿eh? Einar Galilea, ¿eh? Que en un ratito va a estar por la Rosaleda porque hay día de medios de comunicación. Málaga prepara ese partido frente al Burgos y, por cierto, noticia de última hora y es que el seleccionador español sub-19, Paco Gallardo, ha convocado para preparar el europeo sub-19 que se va a celebrar en Rumanía. A Izan Merino y Antoñito Cordero. Era un secreto a voces, faltaba la confirmación, pues Izan Merino y Antoñito Cordero convocados para jugar el europeo sub-19 con la selección española. Así que a los dos enhorabuena y buena labor de nuevo de la cantera del Málaga Club de Fútbol. Y lo que te comentaba al principio, ingeniería la que tiene que hacer Loren de cara a la próxima temporada. Ingeniería porque hay jugadores con contrato que no cuentan para el proyecto del club. El que más se nos viene a la cabeza es Juan Hernández, ¿eh? Que esta temporada ha estado en el Algeciras, el Málaga ha pagado, pues yo te diría que el 80% de su ficha, que en el Algeciras lo que ha hecho ha sido salir en las segundas partes y que ha pasado también con más pena que gloria. Le queda un año más de contrato aquí y siendo de los mejores jugadores pagados en la Rosaleda. Luego está el caso de Sangalí y de Juanpi, también jugadores bien pagados y que tampoco han tenido buen rendimiento. Y a los que le queda también un año de contrato. haciendo cálculos con los que están cedidos, con jugadores de con ficha del filial, que pasarán a tener ficha del primer equipo, y sin contar ni a Diony, ni a Kevin, ni a Manu Molina, el Málaga ya tiene 22 fichas profesionales ocupadas. Está claro que en el club quieren que la próxima temporada se dé un paso hacia adelante, pero ese paso hacia adelante se podrá dar siempre y cuando vengan refuerzos que ayuden a dar ese paso hacia adelante. Es decir, que el Málaga tiene que hacer en el orden de 7-8 fichajes. Ahora mismo, con todo el cupo cubierto, solo podrá hacer 3 fichajes. Así que ardua labor la que tiene que hacer ahí el Málaga, que va a contar con un límite salarial pues un poquito más grande. Si este año ha estado entre los 9 primeros, con 9 millones y medio más o menos, aunque 7,8 millones han sido del inscribible, la próxima temporada está en torno a 10 y poco millones de euros. A lo mejor está el séptimo o el octavo. Tendría que tener agilidad en el mercado y agilidad sobre todo para aligerar ese lastre, que el Málaga fuera un poquito más fuerte. Hacemos un pequeño alto en el camino y dejamos el Málaga, pero a vuelta de pausa vamos a Antequera.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
¿Buscando un especialista en cerrajería del automóvil? En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Este mes, pásate por Erpichi de CAI y disfruta de las jornadas del atún rojo de Almadraba con la colaboración de Airpack. Todo un placer para tus sentidos te espera en Erpichi de CAI, tu taberna gaditana en Welling, El Soho, El Palo, Teatinos y Alaurín de la Torre. Erpichi de CAI.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No dejamos el fútbol porque el viernes es el último entrenamiento del Antequera. El sábado llega pues ese gran acontecimiento, esa cita histórica. El Antequera va a comenzar la fase de ascenso, nada más y nada menos que al fútbol profesional, a la segunda división. El rival no va a ser sencillo, es la Ponferradina. El partido, como digo, el Maulí, va a ser el que acoja ese primer encuentro, esa eliminatoria ida y vuelta, 8:30 de la tarde frente a la Ponferradina, que no ascendió de categoría por aquello del gol average contra la Cultural Leonesa, con lo cual es uno de los grandes favoritos para ascender. Pero después de la temporada que lleva realizando el Antequera, a buen seguro que no van a renunciar absolutamente a nada. Y hoy quiero saludar a su delantero, a uno de los goleadores del equipo, con el permiso de Luismi Gutiérrez, que sale rubio. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, pues me imagino que ya cuando llegan este tipo de partidos, las semanas se hacen muy largas, ¿no?
No, larga tampoco. Estamos preparando con muchas ganas y con mucha intensidad lo que viene y vamos a por ello.
Bueno, estáis donde queríais y donde creo que casi nadie al inicio de pretemporada, Ale, soñaba, ¿eh?
Bueno, al final estamos donde nos hemos ganado. Yo ni a principio de temporada ni al final nadie piensa que puede quedar donde hemos quedado, porque no es fácil. Y creo que nos lo hemos ganado durante la temporada y vamos a intentar superarnos.
Bueno, está claro que es un hecho histórico para la ciudad, para el club, Alex. Nunca se ha llegado tan lejos. A algunos les sabe a poco porque fuisteis campeones de invierno y era difícil, ¿no?, igualar la primera vuelta y no así no habríais tenido los mismos resultados de la primera que la segunda vuelta. Pero, hombre, llegar a un playoff para un club como el Antequera debe ser lo máximo, ¿no?
Bueno, es verdad que este club hace unos cuantos años ha salido mucho en redes ya, estaba en tercera y ahora estamos jugándonos un playoff al ascenso a segunda división, que ya es el fútbol profesional. O sea, es bonito y espero que la ciudad venga a apoyarnos, porque creo que pocas veces se ve esto en cualquier club, no solo aquí en el nuestro.
Yo creo que el sábado, bueno, ya se vio el día del partido frente al Betis Deportivo, había un ambientazo tremendo. Estoy convencido, Alex, que el sábado la afición no va a fallar, hombre.
Esperemos que sea así. Contra el Betis nos sentimos muy arropados, aunque empezamos perdiendo, nos animaron en todo momento y creo que su fuerza unida a la nuestra creo que nos hace ganar partidos. Si
lo que está claro que en este tipo de eliminatoria, más ante un rival del poderío de la Ponferradina, cualquier error se paga. Habéis sido un equipo que tenéis vuestra filosofía de juego, pero ahora más que nunca es cuando tenéis que estar concentrado con los cinco sentidos, Alex, porque cualquier error en este tipo de eliminatoria es cuando te condena y se paga, ¿no?
Sí, durante la temporada tuvimos un tramo mucho más fiable, no encajábamos casi goles y luego pues tuvimos un bajón y es verdad lo que tú dices, que al final contra estos equipos y contra nadie, nunca puedes tener un error ni puedes perdonar porque al final lo pagas y en estas eliminatorias menos aún. Y vemos que la Ponferradina es un equipo que ha estado a punto de ascender también.
Oye. Sí. No, te decía Alex que el hecho de que la Ponferradina sea el favorito, que venga con esa vitola, que ha hecho un final de temporada espectacular, bueno, ahora todo se iguala, ¿no? Es cierto que ellos tienen la vuelta allí en su campo, que en caso de empate los que pasan son ellos, pero quizás la presión y el favoritismo os hace a vosotros liberaros y a ellos presionarle un poquito más, ¿no?
Sí, a ver, nosotros presión ninguna, nosotros nos hemos ganado, lo que te he dicho, nos hemos ganado donde estamos y vamos a disfrutar de esto, que esto no se vive todos los días y vamos a dar el 100% y ya está. Yo creo que no hay ningún favorito en ninguno de los dos grupos. Sí que es verdad que tiene el factor ventaja de que les vale el empate, pero nosotros vamos a ir a por ello.
Está claro que la plantilla una vez llegado aquí ambiciosa, ¿no, Ale?
Sí, por supuesto.
¿Te ha sorprendido, Alex, algo de tu llegada a Antequera? Algunos te dirán, bueno, te deja el Murcia, te vas a Antequera. Y fíjate, había hecho una temporada sensacional, ¿eh?
Bueno, yo cuando salgo de Murcia se me presentan varias opciones y la más atractiva por tema de plantilla, míster y tal, al final se me plantea esta opción de venir aquí y la verdad que no me lo pensé mucho.
Siete goles, no está mal, ¿no?
No está mal, no está mal. A ver si podemos sumar alguno más en el playoff y pues lo podríamos conseguir, ojalá.
Bueno, si llegamos a la cifra de 10 goles creo que se asciende, Alex.
Ojalá sea así. Yo lo firmo mañana mismo, si hace falta.
Eso te iba a decir yo, porque va a ser una eliminatoria francamente competida. Hay que ir partido a partido. El primero, este sábado a las 8:30 de la tarde, ahí en el Maulí. Ahí estará Alex Rubio con toda la plantilla, de compañeros. Hablamos de los goles, Alex, pero lo bueno es que tenéis los goles muy repartidos en la plantilla. Cualquiera de tus compañeros marca goles, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que es... O sea, muchos equipos sí que es verdad que tienen, excepto alguno así más de media tabla o tal, tienen sus goleadores claros, pero nosotros lo tenemos repartidos. Tenemos yo, está Vivi, está Samu, está Luismi, está Marcelo Santos, que cuando estuvo de locos también, y la verdad que sí, lo tenemos bastante repartido los goles.
Pues ojalá este próximo sábado ese primer gol lo marque la afición y a partir de ahí seguro que va a ser todo mucho más sencillo. Ojalá la Antequera se lleve un buen resultado para la vuelta ahí en el Toralín, que también ya sabemos cómo aprieta ese campo. Nos atiende hoy Alex Rubio, el delantero del Antequera. Alex, que haya muchísima suerte para este próximo sábado y para la eliminatoria en general. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues gracias, Ale Rubio, el futbolista del Antequera. 8:30 ese partido frente a la Ponferradina, partido histórico, sin lugar a dudas, para la ciudad de Antequera. E histórico también puede ser si el Estepona es capaz de traerse un buen resultado de Cáceres. También lograría un ascenso que podría ser histórico. Ojalá la próxima temporada solo tengamos tres equipos en Primera Federación, el Estepona, el Juventud de Torremolinos y el Marbella, porque sería sinónimo de que la Antequera la próxima temporada estaría en Segunda División acompañando al Málaga. 42 sobre las 3, nada, un solo consejo publicitario. A vuelta de pausa ya nos está esperando Nija Jedovic.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
¿Gestionas un hotel, hostal o edificio turístico? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de accesos. Te ofrecemos la mejor solución para gestionar entradas de manera segura. Más info en seguridadjiménez.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, vamos con el baloncesto. Hemos pasado del vestuario del Málaga, hemos estado ahí con Einar Galilea. Nos metemos de lleno ahora en el vestuario de Unicaja. También nos atiende un protagonista de excepción hoy, Nija Jedovic, COPE Málaga. Se acaba la liga de regular, empieza lo bueno. A partir del martes ese play-off por el título frente al Fútbol Club Barcelona. Todos los soldados a las órdenes del general, de Ivón Navarro. Y dentro de ese ejército está Nija Jedovic, ya también en perfecto estado de revista. Nija, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, preguntarte por la salud. A tenor de lo que vimos el otro día, el domingo, frente al Lleida, parecía que no te habías ido. Te incorporaste a la dinámica del equipo en perfecto estado de revista, como digo, ¿no?
Me has visto bien, ¿no?
Yo te he visto bien, con confianza, yo no tengo ningún problema, ¿eh?
Eso es lo más importante. Todo bien, gracias a Dios, me he incorporado muy rápido y Estoy con ganas, claro, para esto que viene.
Sí, porque normalmente, Nedo, cuando hay algún tipo de lesión, es normal que te cueste, o a cualquier deportista le cuesta entrar en dinámica, en ritmo de partidos. En tu caso, por lo que vimos el otro día contra el Lleida, parecía de verdad, no por hacerte la pelota, como decimos aquí, que no te habías ido, te lo digo de verdad.
Sí. Bueno, lo más importante es que el cuerpo puede funcionar bien, que puede, eso significa que puede entrenar y que puede jugar. Y de otro depende también de circunstancias en el partido, como es el ritmo del partido y tal cual. Gracias a Dios el ritmo ha sido muy bueno, hemos jugado un buen baloncesto durante muchos minutos y además con este juego ha sido más fácil para mí para incorporarme. Tengo buenas sensaciones, el cuerpo está bien y la cabeza, que es lo más importante.
Totalmente. Oye, Nija, no está siendo un año fácil para ti, ¿no? Ya las lesiones es un fastidio, recuperarse es un fastidio, incorporarse a una maquinaria como la de Unicaja siempre es muy complicado y, como tú bien dices, tener la cabeza en su sitio tiene que ser algo primordial, ¿no? Para no salirte, ¿no?
Bueno, que es fácil en la vida, no nada es fácil, es siempre bajones y subidas y hay que estar siempre responsable, hay que estar siempre preparado, da igual qué pasa, si un día está bien, si otro día está mal, con las lesiones también, y todo es una cosa de aprender y esto es la vida, ¿no? Esto es nada diferente de las personas que tienen un trabajo normal. Gracias a Dios tenemos un equipo que está muchos años ahora juntos, que tenemos un núcleo muy bueno y estar en este momento con ellos de verdad es mucho más fácil.
Oye, aunque lo importante es el grupo y que el equipo gane, hombre, no haber jugado la Final Four de la Basketball Champions League, entiendo que para ti habrá sido un fastidio, ¿no?
Sí, bueno, he estado ahí con ellos casi como un entrenador, asistente, y he dado todo que puedo desde fuera de la grada, pero lo han hecho muy bien, lo hemos hecho ahora con mucha experiencia, lo hemos hecho con buen baloncesto, parece a todo esto que estamos haciendo muy fácil, un evento muy bueno para nosotros, con un baloncesto buenísimo, contra rivales muy fuertes. Además de Galatasaray en la final, pero nosotros lo hemos hecho muy bien y de verdad, como lo ha dicho, esto que hacemos nosotros no es normal. Parece que es muy fácil y ahora estamos valorando si esta copa vale más que esta, si esta copa vale más que esta y nos vamos a recordar, la gente aquí se va a recordar en un par de años cómo han sido estos 3 años que o estos años que hemos ganado los títulos, porque no es fácil ganar un título.
Desde luego, Nija, tú que acabas de renovar, el listón que habéis puesto es muy alto y es de valorar, porque como tú bien dices, lo que pase la próxima temporada es que nadie lo sabe, ¿no?
Mira, nadie lo sabe, pero mientras estamos trabajando muy duro, y de verdad estamos trabajando muy duro, no podemos disfrutar de buen baloncesto. Ahora, trabajar duro y no significa directamente que vas a ganar títulos, pero estar arriba, pelear con los grandes para títulos, y algún día va a pasar, como estos últimos años. Pero el club tiene que siempre que estar arriba, tiene que pelear siempre, y depende, va a llegar un año donde no vamos a ganar ni un título, pero no, eso no es fracaso si estás peleando siempre en las finales, semifinales para títulos, y esto es donde tiene que estar el club. Hemos tenido muchísima suerte, claro, porque hemos ganado todo lo que hemos jugado, los finales. Esto no es normal, pero el club está donde tiene que estar, ¿no? El Unicaja es un club donde tiene que pelear con los mejores.
Bueno, fíjate, incluso la ambición del cuerpo técnico, Nihad, que se ha hablado mucho de que después de la Copa del Rey no se han terminado de ganar, sobre todo fuera de casa, partidos que otro año sí se han ganado, y explicaba tu entrenador que han intentado cambiar cosas para que incluso lleguéis más fresco al playoff, porque la ambición que tenéis todos en este grupo, Nihad, luego ya cada uno, o la competición nos pondrá en nuestro lugar, ¿no? Pero que la ambición que tenéis ahí dentro es de pelear lo máximo posible el tema de la liga, que luego se podrá conseguir o no, pero que se han hecho ciertos cambios para intentar pelearla, ¿no?
Yo cuando llegué hace 3 años en este club ha sido un fracaso.
Sí.
De la atmósfera, del ambiente, de todo, de la motivación. Ahora, en 3 años se ha cambiado todo. Ahora todo el mundo, no solo los jugadores, sino los aficionados, la gente en las oficinas, todos pensamos en títulos. Y eso es muy bueno. Y eso tiene que ser así. Si lo vamos a ganar, no, como lo he dicho, esto no depende de nosotros 100%. Tienes que tener un poco de suerte. Pero si trabajas y tienes máxima ambición para llegar arriba, lo vas a conseguir. Como lo hemos conseguido esta temporada y temporada pasada. Y esto es el camino. Cuando lleguen los jugadores, que lleguen los jugadores nuevos y que directamente tienen esta mentalidad para ganar títulos, para ser un núcleo, para ser una familia, no solo para venir aquí, estar 10 meses y cobrar y que se van. Esto no es la mentalidad, no tiene que ser la mentalidad de este club.
Fíjate que el playoff va a comenzar el martes contra un club que tú conoces bien, ahí te formaste de joven, el Fútbol Club Barcelona. El camino que se opone es complicado, pero a vosotros os van mucho los retos complicados, ¿eh, Níjar?
Muy complicado. Estoy escuchando a la gente también por la calle y cuando nos para, vamos a ganar, vamos, pero tranquilos, el camino está muy complicado porque tenemos Barça, si pasamos, Madrid. Y luego hay Valencia también. Esto tiene que decir, es un camino muy complicado. Tenemos que ir paso a paso. Primero tenemos Juventud, ahora viernes. Hay que tener buenas sensaciones, terminar este partido y ganar en casa con buenas sensaciones y prepararnos para el primer partido de Barcelona, porque no tenemos que olvidar, es Barcelona. Barcelona, en cualquier deporte es Barcelona.
Sí, sí. Dija, mira, te voy a dar un dato de cara a la gente. Parece que al Barça hay que ganarle sí o sí porque tenemos el factor cancha a favor. Mira, al Barcelona en playoff de ACB, en la historia de Unicaja, que sé que ahora la historia no sirve para nada, pero para que veamos la dificultad, Unicaja se ha enfrentado en 10 ocasiones en el playoff. En muchas ha tenido match ball de poder ganar aquí en Málaga y eliminar al Barça. Nunca lo ha logrado en 10 ocasiones. Solo lo hizo en 2007 con el playoff de la Euroliga. Curiosamente, el único año que tuvo contra el Barça el factor cancha a favor. Eso dice mucho de la dificultad de ganarle a un equipo como el Fútbol Club Barcelona, ¿no?
Por eso digo, no solo en baloncesto, sino en todos los otros deportes donde juegan Barça y Madrid. Ellos son equipos que tienen el DNA para ganar títulos. Y tranquilo, ojalá así podemos pasar. Pero tenemos que ir paso a paso, y porque todavía con jugadores tocados, con jugadores fuera, es un equipo muy peligroso, y no podemos olvidar que ellos han jugado el quinto partido contra Mónaco, que ha llegado a la final.
Sí.
De la liga. Ellos han jugado el quinto partido. Sí, esto tenemos que estar con muchísima ilusión, saber que nosotros podemos aportar, pero sin arrogancias, con cuidado.
Desde luego que sí. Oye, Níjar, aprovecho y te hago dos preguntas para ir terminando, y aprovecho tu experiencia y la confianza. La primera, se está hablando mucho, y tú que has pasado por ese proceso hace ya unos pocos de años, de labrarte un futuro profesional cuando sales de una cantera, en tu caso como la del Fútbol Club Barcelona, que tuviste que tener varias cesiones hasta consolidarte en un equipo. ¿Qué te parece todo lo que se está hablando de la NCAA, de la Liga Universitaria Americana, que viene a seducir a los talentos de España, de Europa, a llevar los para allá? ¿Crees que esto es perjudicial para el baloncesto de formación en Europa?
Que va a ser muy difícil para el baloncesto europeo, sí. No todavía, pero en los años que vienen va a ser mucho, muy difícil. Por ejemplo, con los cupos. La Liga Española no va a tener jugadores jóvenes que pueden poner como cupos. La NBA ha aprovechado todo lo que puede aprovechar para traer los talentos ahí donde lo vean, que no tienen que viajar a Europa para que lo vean, y lo van a tener ahí en vivo. Lo van a pagar muchísimo dinero, claro, porque el dinero para ellos no es importante. Es que la NBA y la NCAA, que hace bien, es vender su producto. Esto lo hacen muy bien, no como Euroliga. Y nada, pues no lo sé qué va a hacer FIBA, si esto se puede parar en algún momento, qué lo va a hacer. Los equipos, si lo pueden parar, si pueden hacer contratos ahora con 14, 15 años, un poco más antes, de verdad, no, yo en este momento todavía estoy jugador. Si me cambio en la oficina, te voy a decir algo más.
Oye, ¿y tu experiencia como jugador? Ayer también hubo una cumbre Euroliga, FIBA, NBA, el futuro de las competiciones europeas. Tú la has jugado todas con el Unicaja, la BCL, con Bayern de Múnich, Euroliga y Eurocup, Euroliga con Roma. Sí. ¿Para dónde crees que va a ir orientado esto de las competiciones europeas? ¿Por fin tendremos todos remando en la misma dirección, algo que parece inviable?
Me gusta muchísimo la Champions League, donde está yendo. Me gusta muchísimo. Está una competición donde tienes partidos, pero no demasiado partidos, que te cansas y me parece muy bien. Te cualificas durante, cuando terminas la liga, te cualificas y eso me parece muy, muy justo. La de Euroliga yo creo que se han perdido muchísimo. Se han perdido muchísimo. Yo lo sé de que equipos pierden mucho dinero porque el marketing y el valor que después de la temporada que ganan los equipos no puede cubrir ni 10% del dinero que ponen los equipos para la temporada. Ellos lo tienen muy difícil ahora con la NBA que va a llegar. No lo sé si pueden pelear con esto, porque de verdad lo sabemos que baloncesto no es un deporte profitable, eso lo sabemos. Pero si llega la NBA y puede vender el producto para equipos que pueden ganar dinero, yo creo que la Euroliga lo tiene muy difícil.
Pues a ver para dónde va ese futuro. Ahora nos centramos en el presente, en lo inminente. Viernes ese partido frente al Juventud y sobre todo a partir del martes ese playoff. Sí, ya estará.
Sí, volvemos para el partido.
Totalmente, ya estará un soldado Nija Yedebel, que ya está de vuelta y al que nos alegramos un montón porque es el pegamento que hace falta también y ese gen competitivo en Unicaja. Nija, te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias por atendernos en este ratito de básquet.
Muchas gracias a vosotros y nos vemos. Chao.
Gracias, Nija, del jugador del Unicaja de Málaga, pieza también importante dentro de la pista y también esa labor de pegamento que hace en el vestuario. Por cierto, si te quieres hacer una foto con la Copa de la Basketball Champions League, hasta las 6 de la tarde está en la sede de Unicaja Banco, en la Avenida Andalucía, los números 10-12. Hasta las 6 está ahí la copa, si te quieres hacer una foto e inmortalizarte con ella, sin ningún tipo de problema. Mañana, última sesión de entrenamiento de Unicaja y el viernes ese partido frente al Juventud, el último antes del playoff. Pequeño alto en el camino.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla, pulpo a la brasa, changurro a la donostierra. La carta de asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene pescados y mariscos y preparados de muchas formas.
Mmm, pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril.
Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva, sin espera.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Un minuto y medio para las 4 de la tarde. Nos entran notas de audio a este teléfono de WhatsApp 650-564-504.
Buenas tardes, COPE Málaga. Estamos en época de despedida y, claro, parece que es una pena que se vaya Antoñito y tal y cual. Bueno, a ver, Antoñito es el enésimo caso de futbolista que sale de la cantera de Málaga, hace 4 o 5 partidos buenos, es joven, con proyección, capacidad de pase, un grandioso futbolista. Y, bueno, Antoñito ha metido 4 o 5 goles importantes para el equipo, pero luego se van del Málaga. Parece que lo engrandecen los medios de comunicación todo el año, los representantes o quien sea, no sé. Y se van y se desvanecen en la corriente, se pierden, ya nadie sabe de ellos, ya están por ahí. Alguno incluso hasta quiere volver, fíjate tú. Y Antoñito se va haciendo una temporada normalucha y dejando 0 euros. Entonces, pena ninguna. Hasta luego, gracias por tu servicio y se te recordará siempre por lo bueno. Pero adiós. Y los casos de los ahora temporada que también se van, Kevin y demás, mismo, 3/4 partes de lo mismo. El Málaga no pierde un grandioso futbolista desequilibrante, capaz de resolver partidos que ha resuelto media temporada él solo. Sí, pierde pues una apuesta.
La opinión que nos llegan de los oyentes bien. Al 650-564-504. Noticias con la tarde, con Pilar García Muñiz. Y luego, a vuelta de informativo, todo el deporte malagueño hasta las 4:30. Así que no te desconectes.
Thank you.
Electrolíder, tu tienda malagueña de electrodomésticos y cocinas. Más de 20 años ofreciéndote calidad, precio y un trato familiar. Compra cerca de casa. Estamos en San Pedro Alcántara, en Málaga Avenida Los Vegas 72 El Viso y en Rincón de la Victoria, edificio Vista Mar, carretera de Benagalbón. Las mejores marcas al mejor precio, con el servicio de siempre. Electrolíder.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana. 3345 Sound Restaurant. Nueva carta. Mismo espíritu. ¿Te unes?
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
Todo listo, lo tenemos aquí preparado, la camilla, el papelito encima para que todo esté todo higienizado y abrimos ya nuestro espacio de medicina deportiva. Cada miércoles, cada semana pasamos consulta. Para ello nos vamos al Centro Avanzado de Medicina Deportiva en Cande. Ahí tenemos a nuestro traumatólogo de cabecera, experto también en cirugía ortopédica. Es nuestro doctor Vicente de la Varga. Querido Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien, con ganas de seguir aprendiendo de tu sabiduría. Hemos estado repasando muchos aspectos durante este curso 24-25 relacionado con el mundo del deporte, también con el tema de recuperaciones de lesiones. Y hoy vamos a hablar, pues no sé, de un mito, si es fundado o infundado. Siempre cuando uno tiene una lesión, lo que estamos pendientes es del periodo de reposo, ¿no? El periodo de convalecencia que tiene que tener. Y claro, hay muchas informaciones que nos llegan que cuando uno tiene una lesión, hay veces que lo mejor es precisamente no estar parado, seguir haciendo algún tipo de actividad. Y es precisamente, Vicente, el reposo el mejor remedio para curar las lesiones, ¿o no siempre es así?
Pues va a ser que no, ¿no? Mira que estos días atrás hemos hablado del reposo como necesario para recuperarse, que es distinto, ¿no? O sea, el descanso apropiado para recuperarse entre partido y partido, ¿no? Hablando siempre de los cortos periodos de recuperación que tienen los futbolistas, sobre todo, y también los jugadores de baloncesto, bueno, cualquier equipo que esté dentro de varias competiciones a la vez, ¿no? Y la importancia del reposo. Pero aquí estamos hablando del reposo como medicina para las lesiones, ¿no? Y es una idea que aún sigue arraigada en la población general y entre muchos de mis compañeros médicos, ¿no? O sea, sí. ¿Cuántos de nosotros que hemos tenido una lesión, la que fuere, hemos un simple esguince de tobillo y hemos ido a urgencia y nos han inmovilizado con una escayola y nos han mandado de reposo y más con unos plazos un poco exagerados, un mes con la escayola o un mes sin apoyar, ¿no? ¿Cuánto nos ha costado luego recuperarnos de ese tiempo de inmovilización, ¿no? También aclarar un poco que la diferencia entre un traumatólogo deportivo y un traumatólogo general no es que se dediquen a tratar a deportistas, o no solamente eso, ¿no? Esa es una parte, ¿no? Porque la gran mayoría de la población, pues no es deportista como tal, ¿no? Lo que nos diferencia es el planteamiento a la hora de enfrentarnos a la lesión. O sea, da igual que esa lesión sea deportiva, sea laboral, sea un accidente casual, ¿no? El que fuera. El objetivo primordial del traumatólogo deportivo es diseñar un tratamiento que el paciente haga que se mueva lo antes posible, que recupere su capacidad para ejercitarse. O sea, no la curación de la lesión en sí. Es una visión como un poco más integral, ¿no? O sea, para nosotros el movimiento es vida. Entonces, la base de que todo funcione es que nos movamos, ¿no? Entonces, para otro traumatólogo general, a lo mejor la visión es que consolide, que pegue esa fractura o que cure esa herida. Nuestra visión es un poquito más integral, porque es igual que cuando tú tratas a un deportista. Tú le arreglas un menisco, pero luego tiene que ponerse óptimo para poder competir de nuevo. Muchas veces la adaptación o la readaptación para volver a jugar es mucho más larga y mucho más lenta que el tratamiento inicial. Pues esa visión de conjunto, que lo que tú pretendes es que la persona acabe jugando de nuevo en el campeonato o de nuevo vuelva a su vida a correr, a caminar, a pasear, a moverse, ¿no? Esa visión un poco integral es la que nos diferencia un poco a los traumatólogos deportivos de los traumatólogos generales. Es un problema un poco más de filosofía del planteamiento de cómo se curan las cosas.
Porque los protocolos han ido también evolucionando, ¿no, Vicente, a lo largo de los años?
Claro,
¿no?
Aquí siempre hablamos del protocolo de actuación ante una lesión aguda, ¿no? Entonces, aquí se hablaba del protocolo RICE, que es el acrónimo en inglés de reposo, hielo, compresión y elevación, ¿no? Uh-huh. Esto es una idea que ya tiene 50 años, es del año 78, ¿no? Que un doctor, Gabe Mirkin, propuso por primera vez un protocolo para reducir la inflamación, el dolor y el daño a los tejidos en la fase aguda, ¿no? Se convirtió en una norma que aceptamos casi todos y sobre todo muy, muy utilizada en el mundo del deporte, que hasta entonces se hacían las cosas de una forma un poco más aleatoria y que coincidió también con el inicio de la preparación física para el mundo del deporte. De hecho, ya lo comentamos cuando hablamos de la lesión que tuvo Maradona en el año 78, sí. Por cierto, esa fractura de tobillo que le hizo a Goicoechea, que lo operaron aquí y que el tío se fue a recuperar a Argentina, claro, fue de los primeros que tuvo el protocolo de rehabilitación funcional, que es el paso siguiente. O sea, de hecho, en la evolución de este protocolo de tratamiento de lesiones agudas, y una cirugía se puede considerar una lesión aguda desde el momento que te operas, el siguiente paso que ya introducía, aparte del RICE, del RICE este que hemos hablado, una parte de movilización funcional, él fue de los primeros que empezaron a emplearlos y ya se adelantó por lo menos casi 10 años, ¿no? Porque a este protocolo inicial de RICE viene otro que es PRICE, que es una pequeña evolución en el cual incluimos al descanso, el hielo, la compresión y la elevación de la extremidad, lo que es la protección. Es decir, qué tipo de lesiones, pues protegerlas un poco más, con una férula o con un vendaje funcional. Uh-huh. Aquí estábamos todavía en una época en la cual la recuperación funcional no estaba desarrollada. Y a mitad de los 80 apareció el POLICE. POLICE porque es lo igual, es un acrónimo de las primeras letras de las palabras protección, carga óptima, hielo, elevación y compresión. Aquí el cambia ya el paradigma, ¿no? Que es un poco lo que hicieron con Maradona. Ya la carga óptima, es decir, no cortar por completo, no evitar por completo el movimiento o el uso de la extremidad lesionada, ¿no? Sino introducir una carga progresiva y adaptada tanto a las características del paciente como de la lesión, para que la recuperación sea más dinámica. Esto es una cosa que hacemos, por ejemplo, la gente se pregunta, ¿por qué cuando tú operas a un futbolista se recupera en 3 semanas y el resto de los mortales tardamos mes y medio? Pues muy sencillo, porque yo le opero un menisco a un futbolista y a los 2 días está con su fisio en lo alto de la bicicleta. Alguien pendiente de ellos y que de forma inmediata evita que la musculatura se atrofie, se venga abajo y haya una rigidez articular. Eso requiere tiempo y dinero. O sea, unos medios, una mentalidad y luego también alguien que esté contigo. O sea, claro. La gran diferencia con los deportistas profesionales es que tienen un servicio médico a su servicio. Que está día y noche. Entonces, eso es lo que hace la diferencia en el acortamiento de los tiempos. La cirugía es la misma, la que yo hago operando un menisco futbolista que una persona normal.
Normal, claro.
Pero la recuperación no. Entonces, eso, el que tiene esa mentalidad y esos medios, que muchas veces es cuestión de un poco de voluntad, los tiempos se acortan mucho, ¿no? Uh-huh. Y luego, finalmente, en esta evolución, ahora estamos en un enfoque que parece más bien del año 70 y de estar con una trompeta de marihuana y con la florcita en el pelo, porque se llama Peace and Love, o sea, Peace and Love, que es igual, el
vamos,
acrónimo...
Traducido es paz y amor, pero claro, en inglés tendrá su aquel, ¿no?
Claro, porque no son las palabras como tales, son las primeras letras de cada una de las palabras que lo componen. Entonces, el PACE es protección, elevación, evitar los antiinflamatorios, compresión y educación, que es la forma de afrontar la fase aguda. Y que aquí ya hay un cambio importante, porque la protección y la elevación ya la hemos visto en los protocolos previos. Pero luego viene la parte de evitar los antiinflamatorios. Esto es una idea que es... Bueno, este protocolo es de 2019 y, de hecho, la gran mayoría de los médicos ni lo conocen ni lo acaban de entender. Claro, que tú le digas a un médico o a un paciente que ante una lesión aguda, un traumatismo, un golpe, uno de 15, no debe tomar antiinflamatorios, se lleva la mano a la cabeza. Digo, pero si es que los antiinflamatorios son para evitar la inflamación. Pues no, es una cosa que yo llevo defendiéndola muchos años, que con el tiempo los antiinflamatorios dejarían de usarse para las lesiones agudas, se quedarían para las lesiones crónicas, para dolores artrósicos, enfermedades autoinmunes, inflamaciones de otro tipo. Y esto es porque cuando empieza la inflamación hay una cascada de células que se van activando, que producen sustancias químicas que activan cosas, ¿no? Pues la cascada o el camino que coge la inflamación es paralelo o común al camino de la regeneración de los tejidos. O sea, en el momento que tú haces un daño, o sea, machacas, rompes, cortas unos tejidos, en ese mismo momento empiezan a regenerarse, o sea, empiezan a intentar reconstruirse. Sí. Pues la inflamación y la regeneración tienen un camino inicial común, o sea, son los mismos, las mismas células con las mismas sustancias las que empiezan a estimular esta secuencia, ¿no? Entonces, si tú la inflamación la cortas con un antiinflamatorio, también bloqueas la regeneración, con lo cual lo alargas mucho. Esto, algo parecido, aunque no sea lo mismo, lo hemos hablado cuando tocamos el tema de la fractura de estrés. Cuando tú tienes una fractura, hay dos trozos de hueso que se rompen, se separan y hacen un hematoma. Ese hematoma es el que va a servir de sustrato para que se pegue el hueso. Uh-huh. Igual pasa con otro muscular. En la fractura de estrés no hay sangrado, no hay hematoma, porque es simplemente una línea, una fisura en el hueso que hace un poco de inflamación dentro, pero que no hace un edema. Con lo cual, la fractura de estrés tarda muchísimo más en pegar, en consolidar, que una fractura normal.
Por un impacto,
y es porque le falta. Claro, le falta. O sea, la vida viene por la sangre. O sea, el ser humano vive porque tiene sangre. O sea, todo lo demás lo que haces es moverla.
Oye, Vicente, algunos que nos están escuchando ahora, al hilo de lo que estás diciendo, ¿no?, de antiinflamatorios prohibidos y demás, dirá, bueno, pues que muchas veces el dolor es insoportable. ¿Se le da algún tipo de medicamento para paliar el dolor, ya que los antiinflamatorios no se les puede ofrecer?
Claro, los analgésicos, y eso más, los ingleses lo tienen muy claro, son los painkillers, los matadolores. Claro, son los que aquí llamamos los analgésicos. Vamos a ver, un antiinflamatorio.
¿Y eso no frena el proceso de regeneración que tú me estabas hablando, ¿no?
No, porque no es antiinflamatorio. O sea, un analgésico es una medicación que bloquea el dolor. Y habitualmente lo hace porque bloquea la llegada del estímulo de dolor del receptor que tienes en la piel o en la lesión, en el hueso, al cerebro. O sea, actúa a nivel generalmente central para que el cerebro no perciba ese dolor o lo perciba en menor cantidad. No afecta a la evolución de la herida. O sea, la herida sigue su misma evolución, pero el estímulo doloroso que va por una corriente, por un cable, algo lo está bloqueando. El antiinflamatorio tiene dos acciones. La antiinflamatorio per se, o sea, bajar la inflamación. Y bajar la inflamación es bajar las sustancias, las células que se están aumentando de tamaño, vamos a hacerlo así, ¿no?, de una forma simple, ¿no? Esa es la parte inflamatoria. Y luego tiene una parte analgésica. Cuando tú te tomas un antiinflamatorio, estás empleando ambos. Tú puedes ser que tengas un dolor, por ejemplo, un dolor de cabeza, que no vaya mediado por una inflamación, pero un antiinflamatorio te quite el dolor, te quita el dolor. El problema es que los efectos secundarios principales de los antiinflamatorios vienen por la vía de la antiinflamación, no por la vía de la analgesia. Todos los problemas de alterar la función renal, dañar el hígado o dañar el estómago, lo hacen por la acción antiinflamatoria, que es común a muchas otras vías de funcionamiento del cuerpo. Entonces, distinto es que tú tengas una lesión, tú te puedas poner frío, te puedas poner elevación, te puedas poner compresión, que son medidas antiinflamatorias físicas, y luego además tomarte un analgésico. O limitar el antiinflamatorio a no más de 48 horas, en casos un poco excepcionales. Entonces, por ahí es por donde van los tiros. Eso de ya tener una esguince de tobillo y tomas una semana ibuprofeno, pues parece que no tiene cabida, ¿no? Y es una cosa que se acabará imponiendo, pero que todavía son ideas muy,
Vicente,
muy nuevas, ¿no?
Antiinflamatorio y ibuprofeno, como tú dices, es lo más común, analgésico paracetamol, para calibrar la diferencia, ¿no?
Eso, exactamente. O sea, los analgésicos son básicamente en dos escalones. El escalón más básico, el paracetamol o el nolotil. El siguiente sería el tramadol. y ya el siguiente serían los opiáceos, los mórficos. Son los analgésicos puros. El resto son todos antiinflamatorios. El enantium, el ibuprofeno, el naproxeno, todo esto son antiinflamatorios con esa doble acción. Entonces ya te digo, eso hay que dejarlos para los tratamientos, los dolores crónicos.
Y Vicente, cuando dices antiinflamatorio, que evitar antiinflamatorio, incluso cuando hablamos de, no te he entendido bien en ese aspecto, si decimos evitar antiinflamatorio estamos hablando de pastillas, por así decirlo. También un antiinflamatorio es poner hielo, también tendríamos que evitar
no,
el hielo.
No. Esa es la que no. Vale. O sea, estos protocolos te mantienen eso, la elevación y el frío. O sea, el frío es una cosa que también se está discutiendo mucho ahora, pero claro, el frío lo que hace es que los vasos se cierren y llegue menos aporte de sangre a la zona de la lesión. Con esa sangre va, en parte, elementos para regenerar y en parte elementos inflamatorios. Entonces, al enfriar la zona, hace que se produzcan menos hematomas. Como es una medida transitoria, porque tú mientras estás con frío cortas la que llegue más sangre, cuando dejas de ponerlo llega, o sea, no es como el antiinflamatorio que está continuado en el tiempo mientras estás tomando la pastilla. Uh-huh. Es una forma de controlar la inflamación de la forma más reversible, igual que la elevación, igual que la compresión. Entonces son de los que todavía se están manteniendo, digo, aunque ahora está un poco la discusión ¿hasta cuándo, hasta qué límite el frío merece la pena? Por esto mismo que estamos hablando, porque puedes cortar la inflamación, pero también el inicio de la regeneración. Entonces, un poco el tema de, hasta ahora parecía que cuanto más frío, mejor, más tiempo. Pues no está tan claro. Eso está un poco también ahora en discusión. Y posiblemente, en estos años, el tema del frío y del antiinflamatorio en las lesiones agudas se aclare y cambie bastante, ¿no? Y luego también, en estos protocolos, estaba mucho la parte mental. El hacer que el paciente sea consciente de la lesión que tiene, tenga un enfoque mental positivo, que eso ayuda mucho a la recuperación de las lesiones, y luego ponga de su parte el hacer cierto ejercicio, porque dolor siempre va a haber un poco de dolor. Entonces aquí un poco es que aprendamos a reconocer al dolor. El dolor tiene como dos componentes, un componente de molestia y otro componente de ansiedad, por no saber si ese dolor nos estamos haciendo más daño. Una recuperación precoz significa que tienes que movilizarte o que tengas ciertas molestias. El reconocer o que te expliquen que ese dolor no es un dolor malo, no está significando que se está rompiendo algo más, sino que estamos empezando a recuperar, permite que tú puedas hacerlo. Eso me pasa mucho con los pacientes que tú operas una prótesis de rodilla y que tienen que a los 4 días empezar la fisio. Gran parte de lo que tienen es miedo, pensando que se va a desmontar eso cuando empieces a moverlo. Cuando se dan cuenta de que tú lo mueves y no pasa nada, me pasa mucho cuando lo opero y voy a la habitación y lo muevo y el paciente piensa que ¿por qué puñeta lo estás moviendo si lo acabas de operar? Digo, en gran parte es para que se den cuenta de que esto se puede mover y no se va a desmontar, con lo cual va a tener más libertad para levantarse para ir al cuarto de baño, porque el miedo tiene una parte, el dolor tiene una parte de miedo, de ansiedad importante, y eso es una cosa educativa, que lo puedas explicar, ¿no?
Madre mía, cuántos protocolos, cómo ha ido evolucionando la cosa, desde el RICE, al PRICE, al POLIS, al PIS, al LOFT, es decir, paz y amor.
Eso. No ha faltado, muchos pises.
No ha faltado el Bob Marley cuando ha hablado de opiáceo y hablando de paz y amor, me ha venido el cannabis también a la mente. Que muchos jugadores de la NBA van por el cannabis para evitar dolores y demás.
Algún día hablaremos sobre eso, sí. Porque más que, bueno, puede ser no fumado, aunque sea menos divertido. Eso, un día hablaremos de los analgésicos, de los cannabinoides, que es un tema también importante de hablar.
Bueno, pues seguiremos hablando del tema de la recuperación, porque nos han quedado ya muchos temas que hablar, sobre todo a la hora de la recuperación y lo que supone tener un reposo absoluto en este tipo de lesiones. Vicente, nos encontramos en Cande, hasta la semana que viene.
Un abrazo, Emilio, cuídate, hasta ahora.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Vamos ya poniendo el punto y final. Ya está por aquí Pedro González con la tarde en COPE más en Málaga. Te recuerdo, nuevo espacio deportivo a partir de las 8:30. Tenemos hoy nada más y nada menos que la final de la Conference League entre el Betis y el Chelsea. A las 11:30, Juanma Castaño con el deporte en el partidazo de COPE. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós. Sí.